Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Y ahora se agrega lo de quitar la zona fría. Yo pensé que ya había llegado en el termómetro al límite de la crueldad, del abandono.
Y vamos a volver a retornar el sendero decreciente de la tasa de inflación.
Estoy en este momento para pacificar el país, para que exista diálogo.
Síntesis del día.
Es la hora 22 en todo el país, el cielo despejado. En La Plata, 3 grados 7 décimas la temperatura. La humedad del 97%. Kicillof rechazó la media sanción en el Congreso del proyecto de zona fría. El gobernador además pidió que por favor el Senado no avance con este proyecto y no lo convierta en ley. En tanto, no descartó ir a la justicia por algunos puntos ilegales que contiene el proyecto.
Nos parece un gran error porque esto va a tener consecuencias de todo tipo. En todo el planeta tenemos gobiernos que ante el aumento del combustible y de la energía en todas sus formas por la cuestión del conflicto bélico en Irán, tomaron medidas, todo menos Milei, que lo que hizo fue transferirle el costo a los hogares, a los tanques de nafta, y ahora se agrega lo de quitar la zona fría. Yo pensé que ya había llegado en el termómetro al límite de la crueldad, del abandono, pero evidentemente no. La vida entera se hace imposible y se complica. Hay partes de la ley que son ilegales, así que veremos cómo hacemos ante la justicia, pero sobre todo tiene media sanción pedirle al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el gobierno.
Por su parte, el intendente de Bahía Blanca rechazó la exclusión de la ciudad de zona fría. En sus redes sociales, Federico Susbieles calificó como arbitraria e injustificada la media sanción de la Cámara de Diputados. En su publicación, remarcó que este cambio genera aumentos de hasta el 50% en las boletas y que este invierno muchos vecinos deberán optar entre comprar alimentos o calefaccionarse. En tanto, el intendente de Olavarría afirmó que el recorte de zona fría impacta en 43.000 vecinos. Maximiliano Wessner agregó que de ese total, 7.000 hogares cuentan con un descuento del 50%, mientras que otros 36.000 acceden a una reducción del 30% en sus facturas de gas. Convocan a estatales bonaerenses a reuniones paritarias. El encuentro será mañana a las 12:30, en lo que marcará la reanudación de las negociaciones cumpliendo lo pautado en la negociación de marzo. En la última reunión, la provincia otorgó un incremento salarial del 9% en tres partes y quedaron en volver a reunirse antes de lo que será la próxima paritaria salarial prevista para el mes de junio. Según trascendió, durante la reunión de mañana no está previsto que las autoridades bonaerenses formulen una oferta, ya que se evaluará cómo fue el desarrollo de la inflación antes de la instancia formal de negociación. La provincia concretó una nueva licitación de letras del Tesoro y captó más de 500.000 millones de pesos en el mercado. La operación incluyó instrumentos a corto plazo, títulos ajustados por inflación y deuda capitalizable, todos respaldados por recursos de coparticipación federal. Milei anunció una baja en las retenciones al trigo y la cebada desde junio y a la soja desde enero. El mandatario participó de la celebración del aniversario de la Bolsa de Cereales, celebró la revisión del acuerdo con el FMI y la baja de la inflación. El presidente agregó que también habrá bajas para la industria automotriz.
Que vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5 a 5,5% a partir de junio 26. Pero no solo eso. Sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y a partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos. A la industria automotriz, a la industria petroquímica, a maquinarias, vamos a ir a cero. Y eso va a estar siendo informado por el Ministerio de Economía, el cronograma en estos días.
El FMI aprobó la revisión del acuerdo con la Argentina. El organismo multilateral dio el visto bueno al estudio técnico del programa de facilidades extendidas y se espera que gire los fondos en las próximas horas. Se trata de la segunda revisión del acuerdo firmado en abril de 2025. Esta acción destraba el desembolso de 1.000 millones de dólares. La actividad económica en marzo subió un 5,5%. Significó el incremento más importante desde junio del año pasado. El agro y la minería volvieron a traccionar el índice general, junto con un repunte de la industria manufacturera, que aportaron 2,7 puntos porcentuales del crecimiento interanual.
Internacionales.
Renunció el ministro de Trabajo de Bolivia en medio de la crisis que vive el país. Sectores movilizados exigían desde hace semanas su renuncia. Edgar Morales puso su cargo a disposición del presidente para pacificar el país ante la crisis social y política.
Deportes.
Racing enfrenta a Caracas con la obligación de ganar para seguir en la Copa Sudamericana. El encuentro se juega en estos momentos en Avellaneda a puerta cerrada. Por su parte, por la Libertadores, ya clasificado Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó en Venezuela a La Guaira por 4-2 y sigue como líder de su grupo. Las condiciones para mañana viernes en La Plata y alrededores indican una mínima de 3 grados, la máxima en 12, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, vientos predominantes del sector este y noreste. En estos momentos en La Plata, el cielo despejado, 3 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Escuchá Provincia. Hasta la medianoche.
Claudio Martínez y Diego Hurtado
arman un experimento mental. Laboratorio de ideas. El búnker de la ciencia. ¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Cada jueves, de 22 a 0, las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia. Laboratorio de ideas.
Laboratorio de ideas.
Un experimento de sueños. Sueños para construir el futuro. Laboratorio de Ideas, con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Diego Hurtado y Emanuel Jafrot. Laboratorio de Ideas. Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Abrimos un nuevo laboratorio de ideas por la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Hoy, como se darán cuenta por la calidad del audio de mi voz, no estoy en los estudios de Radio Provincia. Estoy cumpliendo un compromiso en el interior del país. Ahora les voy a contar con más detalle, que no me permite estar con ustedes todo el tiempo en el programa de hoy. Va a estar, como siempre, Nico Retamar y todo el equipo sosteniendo nuestro laboratorio de ideas. Pero, bueno, quiero contarles que estoy en Santiago del Estero, porque acá, en esta provincia, en la capital de esta provincia, se está desarrollando Smart City. Smart City es un espacio de encuentro entre la tecnología y la gestión, entre la tecnología y la democracia. Fui invitado por los organizadores para estar acá en este día, en estos días, para participar de este encuentro que reúne a distintos oradores, distintas personas que nos ocupamos de transitar esos caminos. Algunos más por el lado de la gestión, lo que llaman la iacracia, o sea, la posibilidad de, a través de la tecnología, mejorar la gestión municipal, provincial, nacional, de distintos estados. Otros, como yo, ustedes me escuchan casi todas las semanas, más ocupado en cuestiones que tengan que ver o que tienen que ver con el vínculo entre nuestra convivencia democrática y esta tecnología aplanadora que es la inteligencia artificial o como se llaman las tecnologías disruptivas. Entonces, bueno, ahí estamos aquí en Santiago del Estero. Dentro de un rato, ya en comunicación con Nico, les voy a contar bien de qué fue este encuentro, porque es súper interesante, es muy atractivo el mundo de lo que viene en términos de tecnología para mejorar la gestión. Y ahí hay una paradoja que a mí me encanta recorrer, y es el hecho de que más allá de lo que uno podría imaginar, la tecnología viene a humanizar la gestión. ¿Qué está diciendo este hombre? Bueno, sí, síganme en este razonamiento. La percepción que existe es que las gestiones públicas en distintos niveles se fueron alejando de las necesidades, de los intereses, de los problemas de las personas comunes. La tecnología viene a traer eficiencia, eficacia en la resolución de esos problemas. Y por eso digo, quizás no haya nada más humano que poder resolverle problemas a la gente desde la gestión. Por eso digo que la tecnología viene a traerle algo más de humanidad, algo más de vínculo. Algunas cosas que pueden resolverse muy bien, de modo muy eficiente con la tecnología, ayudan a que la gestión recupere calidad humana. O sea, que las personas que están involucradas en los procesos de resolución de distintos problemas. Ustedes saben, por ejemplo, los municipios son el primer mostrador del Estado, el primer lugar al que un ciudadano llega cuando va en búsqueda del Estado. Bueno, si en ese lugar hay eficiencia por parte de la tecnología, por un lado, pero también presencia humana para entender, para comprender los problemas, bueno, creo que estamos en el inicio, en el umbral de poder mejorar muchísimo la gestión de las personas. Pero bueno, la gestión de los municipios. Pero bueno, esto lo vamos a desarrollar dentro de un rato con Nico cuando entremos en directo desde Santiago del Estero para poder hablar de lo que pasa en este lugar con estas Smart Cities, que son no solo en Santiago del Estero, es una tendencia y un tipo de encuentros que arrancaron en Barcelona hace algunos años y que tienen un montón de ciudades en todo el mundo hermanadas en este concepto. Pero bueno, arrancando el programa y enfocándonos en lo que está ocurriendo en nuestro país, a mí me gustaría, antes de darle paso ya a Nico y al resto del programa, poder hacer doble clic en una cuestión que es muy preocupante y que tiene que ver con el estado del sistema de salud, en nuestro país. El gobierno nacional sigue produciendo recortes sistemáticos en áreas importantes de salud. Lo que está ocurriendo con el PAMI, lo que está ocurriendo con las transferencias para las provincias, para que las provincias puedan sostener su sistema de salud, lo que ha ocurrido con el plan Remediar es verdaderamente un genocidio. No son esos genocidios donde mueren de repente cientos o miles de personas en un solo acto, sino que es un genocidio silencioso. Lo que está ocurriendo, sobre todo con nuestros mayores, es verdaderamente preocupante. Ustedes saben, muchísimas personas, cientos de miles, se calcula alrededor de 800.000, salieron del sistema de prepagas para no tener ninguna cobertura y recostarse en la salud pública. Eso ha generado un colapso que encima se pronuncia, se hace mucho más difícil de abordar porque no hay recursos, porque el gobierno nacional no transfiere las partidas y porque cuando cae la recaudación fruto de la caída del consumo, lo que se produce es una baja en los recursos que tienen disponibles los estados. Y esto está generando una situación verdaderamente explosiva. Explosiva en el sentido de que hay muchísima gente en todo el país afectada. Acá en la provincia de Buenos Aires, ustedes lo han escuchado en este programa, pero en los últimos días se ha pronunciado ya con mucha contundencia el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, que lanzó una muy fuerte advertencia sobre la situación sanitaria del país, asegurando que la Argentina atraviesa una crisis terminal en el sistema de salud producto de los recortes del gobierno de Javier Milei. Kreplak dijo que es una situación realmente crítica para todo el sistema, no solamente para el sector público. Y detalló que más de 742 mil personas dejaron las prepagas, esto que les decía recién, alrededor de 800 mil. Las prepagas y obras sociales en el último tiempo, mientras que solo el 20% de las obras sociales recauda lo suficiente para funcionar. Además, dijo que a esto se suma todo el abandono que el Ministerio de Salud de la Nación viene haciendo. Según Kreplak, el gobierno nacional redujo en 70 mil millones de pesos las partidas destinadas a programas de cáncer y otras políticas sanitarias. Eso hace que tengamos un sistema de salud a punto de colapsar antes de empezar el invierno. A esto hay que sumarle también la errática política de vacunación que lleva el gobierno nacional. Tiene que comprar vacunas y distribuirlas, y esto no lo hace con la frecuencia, con la dinámica, con la constancia que requiere esa cuestión. Y lo que decía, empieza a haber algo parecido a un genocidio, pero muy silencioso, porque no es la muerte de muchas personas al mismo tiempo, sino que muchas personas, sobre todo personas mayores, empiezan a morirse en sus casas, en los hospitales, en las clínicas, porque hay una muy escasa cobertura de salud. La salud pública, uno de los orgullos de la Argentina, de esta Argentina tan atacada por el gobierno de Javier Milei, está al borde del colapso. Yo les deseo un muy buen programa. En un ratito más me voy a conectar con Nico para hablar ya sí concretamente de lo que estamos haciendo acá en Santiago del Estero. Bienvenidos a un nuevo Laboratorio de Ideas.
Sin ciencia argentina,
no hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
Buenas noches, ¿cómo andan? Ahora sí, abrimos formalmente un nuevo Laboratorio de Ideas. Mi nombre es Nicolás, el Colo Retamar. Nos van a estar escuchando hasta las 12 de la noche acá en la 1270 en nuestra querida Radio Provincia. Hoy con algunas ausencias, con algunos por teléfono. Recién lo escuchábamos a Claudio Martínez, que está en Santiago del Estero, y me parece que me está escuchando. ¿Puede ser?
Sí, Nico, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. ¿Cómo andás?
Bueno, muy bien. Acá cerrando ya la segunda jornada y final de este Smart City de Expo Santiago del Estero. La verdad que han sido dos días muy, muy intensos de ver exposiciones, de escuchar gente muy interesante, tanto del ámbito político como del lado del tercer sector, como de empresas que traen soluciones. Este es un espacio Smart City que funciona en muchas ciudades del mundo. En la Argentina la referencia desde hace 5 años es Santiago del Estero, y es un espacio de encuentro entre soluciones y necesidades, entre problemas y soluciones y resoluciones. Así que, bueno, ha sido una linda experiencia. Me ha tocado en el día de ayer también participar de varios paneles. Se aprovechan un poco de mí porque, como saben que soy periodista y tengo esa curiosidad intacta, me piden los organizadores que sea moderador de un par de paneles. De eso me dediqué ayer a la mañana, y ayer a la tarde participé ya como ponente en un panel que hablaba de datos, poder y soberanía, nada menos. Son estos los temas que circulan acá en un espacio que, como decía, trabaja sobre la idea de la iacracia, que vendría a ser la inteligencia artificial reemplazando a la burocracia. Smart Cities, saben, tiene que ver con el concepto de ciudades inteligentes, no es un concepto nuevo, pero sí es un concepto que con la inteligencia artificial, la aceleración que agarró la inteligencia artificial en los últimos años, tomó un particular impulso. Vos sabés, Nico, las ciudades en las que vivimos fueron diseñadas hace muchos años. Esta ciudad, Santiago del Estero, fue fundada hace casi 473 años. Ah. Y de algún modo esos diseños quedaron atados a viejos modelos, que poco tienen que ver con nuestra manera actual de habitar los espacios, de habitar las ciudades. Mm. Y una ciudad inteligente es aquella que decide apostar por la tecnología y por el vínculo humano para mejorar la calidad de vida de las personas que viven ahí. Sí. De eso tiene que ver este encuentro, que la verdad ha sido de alto nivel, tanto político como empresarial. Me llevo muchas ideas, me llevo muchos contactos, y más curiosidad para seguir haciendo preguntas y planteando escenarios frente a esto tan disruptivo, tan atemorizante y esperanzador a la vez, que es lo que nos propone la inteligencia artificial.
Vos sabés, Claudio, que estaba revisando la agenda de los dos días del encuentro y veía la participación del Ministerio de Tecnología, Ciencia y Educación de Catamarca, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Facultad de Arquitectura de la UBA, municipios bonaerenses como Escobar, Lomas, Quilmes, Tandil, y también municipios del resto del país como Río Cuarto, Rawson, Caleta Olivia también. Si vos tuvieras que destacar, ¿qué fue lo que más te llamó la atención a vos en términos personales? ¿Qué detectaste ahí?
La voracidad de los de mucha gente que pertenece a organismos públicos, como decías vos, gobernaciones, intendencias, universidades, por aprender y por entender qué es lo que está ocurriendo. Hay algo que viene pasando con la inteligencia artificial de manera creciente, que es un interés descomunal. Vos sabés que yo vengo laburando en esto hace casi 3 años, ocupándome de primero de leer y de aprender todo lo que pueda aprender, y después de intentar decodificarlo, observarlo, comunicarlo. Pocas veces como en este momento he visto un interés tan grande. Es un interés creciente, algo que ha llegado definitivamente a la conciencia de la gente. Entonces, existen varios planos de interés. El interés, por un lado, de no quedarse al margen, de entender qué es lo que está pasando. Pero también el interés de saber cómo va a impactar, sobre todo en el trabajo cotidiano de la gente, pero también en esto que se debate acá en Santiago del Estero, que tiene que ver con la gestión pública, cómo poder capacitarse para poder prestar servicios desde el Estado desde el mejor lugar, no quedar al margen. Y en esto van desde gobernadores, intendentes, hasta secretarios, subsecretarios, directores. O sea, la gente está muy interesada en poder capacitarse, en poder entender qué es lo que pasa en este mundo tan, tan raro, tan acelerado, tan loco en algunos sentidos, que ni siquiera los que estamos todo el tiempo leyendo cosas logramos estar al tanto de lo último, porque todo ocurre a una velocidad supersónica.
Y el objetivo siempre es humanizar la gestión y ofrecerle soluciones concretas y rápidas a la gente.
Exactamente, porque esto lo hablamos alguna vez, Nico. Yo creo que, aunque parezca paradójico, lo que ocurre con la llegada de la tecnología a la gestión pública es que termina humanizándola, porque no hay nada más humano que poder resolverle el problema a alguien. Y eso es lo que proponen estos sistemas. Obviamente que no hay que perder el contacto el contacto humano, el contacto del abrazo, de la escucha que solo una persona puede darte. Mira, ayer participé de un panel. Mariana Caparrós es una abogada de la UBA, en la que estaba en uno de los paneles en los que me tocó coordinar, y ella está desarrollando, está participando en varias provincias de proyectos que tienen que ver con asistir a la justicia, pero también a las autoridades policiales en casos de violencia de género. Y obviamente ellos han desarrollado agentes de inteligencia artificial que hacen que sea más fluido todo el trámite, toda la gestión judicial y la toma de declaración. con varios objetivos. El objetivo fundamental es darle mayor eficiencia, pero también evitar la revictimización y ofrecerle asistencia a los agentes que tanto en la justicia como en los servicios policiales tienen que atender a esas víctimas. Pero lo central, lo fundamental, lo más interesante es que todo ese sistema de apoyo y de agencia de inteligencia artificial le deja tiempo a las personas para atender lo central que tiene que atender en el caso de una víctima, que es poder contenerla, poder abrazarla, poder escucharla sin estar pendiente de los detalles de un trámite. O sea, encontrar donde lo humano se hace más necesario en términos de este tipo de agentes.
Aquello que escuchábamos la otra vez, ya no recuerdo dónde, que decía: yo quiero que la inteligencia artificial me lave los platos para yo poder aprender. No, que la inteligencia artificial aprende y yo le lave los platos.
Claro, exactamente. Pero acá, viste, hay también mucho mundo empresarial, además de mucha ONG que viene desarrollando trabajo, que viene trabajando en vinculación con el Estado y con el sector privado y tratando de entender en profundidad los problemas, pero también hay mucho para ver en términos de desarrollo. De movilidad sustentable, ni hablar. Está lleno de autos eléctricos, de sistemas de control de tránsito, de cuestiones vinculadas con la energía, con la educación. O sea, hay mucho para ver en la exposición, más allá de estar escuchando, como me pasó a mí, a un montón de personas súper interesantes, ampliar los márgenes, ampliar la capacidad de entender este tema que todos estamos teniendo.
Sí. Claudito, ¿me prometés que la semana que viene me seguís contando?
Sí, por supuesto, porque hay algo bien interesante de las últimas horas para explorar en nuestro programa, que tiene que ver con la creación del COPET, que es el centro de inteligencia de economía del conocimiento, perdón, de la provincia de Buenos Aires. Acaba de crearse en el ámbito del Ministerio de Industria y de Ciencia, por supuesto, Ministerio de Industria y de Ciencia. Sí. Y es algo bien interesante para desarrollar en nuestro programa. La semana que viene les prometo más información y probablemente algún entrevistado que nos pueda contar bien cómo va a funcionar este COPEC, centro observatorio, pero también agilizador de políticas públicas en la economía del conocimiento.
Claudio, te mando un gran abrazo, buen regreso y conversamos la semana que viene. Dale.
Buen programa, Nico, gracias por estar ahí sosteniendo nuestro laboratorio de ideas de cada jueves a la noche. Gran abrazo a Guille, a los compañeros y a toda la audiencia de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires.
Hasta ahí la palabra de nuestro conductor Claudio Martínez y nosotros seguimos escuchando Mundo U, que es este ciclo que produce el CIN, la Red Nacional Audiovisual Universitaria y la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias ARUNA presentan.
Hola a todos y a todas. Este es un podcast sobre agua, aire, tierra, fuego, cartografía del conflicto ambiental. ¿Qué pasa cuando la acción de la humanidad provoca desequilibrios en los territorios que habitamos? Un territorio tan equilibrado como el Iberá puede incluso ser afectado por la mano del ser humano que, en búsqueda de productividad, utiliza el fuego irresponsablemente. Así, pone en peligro el lugar y su servicio ecosistémico. Porque el gran problema es que una vez que el fuego se transforma en incendio, el daño ambiental es irrecuperable. Nos ubicamos en Corrientes, en el portal San Antonio, dentro de la Reserva Provincial Esteros del Iberá. Alejandro Moreira es guardaparque de la reserva y nos introduce en esta problemática.
Los Esteros del Iberá es un área natural protegida. Como sabemos, es el segundo humedal más importante, después del Amazonas. Hay muchísima variedad, o mucha diversidad es la palabra, de fauna y flora nativa. Para poner un número, hay 350 especies de aves, cuando en todo el territorio nacional hay aproximadamente 1.000 especies, o sea que un 35% del total a nivel nacional están en los esteros del Iberá,
Los especialistas cuentan que al haber pocas precipitaciones en la zona, la barrera natural que ofrecen los humedales se debilita y, por ende, la línea de fuego avanza. El profesor y pequeño productor Severino Rodríguez nos profundiza sobre la problemática.
Es sabido, sufrimos los incendios forestales y también del campo, y los incendios duraron 2 meses, casi 3. Pero el problema surge del cambio de las propiedades, los terrenos. Acá la mayoría de los propietarios es minifundio, 7 hectáreas, 14, 30 al máximo. Y el problema es cuando todas esas tierras empiezan a ser ocupadas y compradas por grandes terratenientes. Los que no tienen posibilidades de tierra fértil como para sembrar forestación, se dedican a la ganadería en las zonas bajas. Y las zonas bajas, la única manera de que ellos encuentran lo más económico para mantener fácil es la quema. Y entonces queman los pastizales altos para que hayan brotes nuevos y generan los incendios. Si ese incendio llega a la forestal, es insostenible. Y nosotros sufrimos las consecuencias de ambos lados. ¿Por qué? Porque el incendio que viene de las zonas bajas entran fácilmente a nuestra chacra, y las que vienen por el forestal, la forestal seca todo lo que está a su alrededor. La laguna que está detrás mío, por ejemplo, tiene una falta de agua de 2 metros más o menos.
La decisión sobre el cuidado ambiental no debería quedar relegada a decisiones individuales. Es fundamental poder planificar el manejo responsable de la naturaleza junto a comunidades, sus pequeños y grandes productores y el Estado como mediador y garante.
Y esta fue una nueva entrega sobre agua, aire, tierra, fuego. Cartografía del conflicto ambiental. Podés ver la serie completa en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó el CIN y las redes universitarias Renau y Aruna.
Se nos ocurrió algo.
¿Por qué no armamos un laboratorio de ideas?
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la Ruta 4 en Lomas de Zamora, entre la avenida Pedro Suárez y la calle Mariano Moreno.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
2216684099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
2216684099. Anuncia en provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
La ciencia, el pensamiento, las artes, la acción.
Elementos para un laboratorio de ideas.
Estás escuchando Laboratorio Ideas, nos acompañás hasta las 12 de la noche de este jueves, estás escuchando la 1270. Soy Nicolás Retamar, acordate que Claudio Martínez, recién hablamos con él, está en Santiago del Estero. Los muchachos hoy están ausentes, en un ratito vamos a hablar con Emma Jafrot por teléfono. Pero antes tenemos que seguir hablando de la situación que atraviesan la ciencia y la tecnología en Argentina, porque en el INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 420 trabajadores al menos ya se sumaron a retiro voluntario. Y para hablar al respecto la tenemos en línea Julieta Boedo, delegada de ATE en el INTA. ¿Cómo estás, Julieta? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás?
Gustazo, che. Contame, Julieta, ¿cómo es esto de al menos 420 despidos voluntarios?
Y te diría que ya estarían pisando los 500, ¿eh? Porque, bueno, porque día a día se van adhiriendo y vamos viendo cómo suma esa cantidad de compañeros y compañeras que en este contexto de vaciamiento, porque no es otra cosa que diezmar un organismo, ¿no? Al igual que otros, en este momento estamos en un segundo retiro voluntario en el INTA. Y, la amenaza es que si no llegan a la suma, ¿no? A adherirse a la suma que ellos esperan, que es por arriba de 1.000, 1.500, ¿qué va a pasar, no? Lo que viene circulando y lo que nos dicen, por lo menos que no nos niegan, es un posible pase de disponibilidad, ¿no? En el marco de este retiro está escrita una reestructura del INTA, entonces esto quiere decir que mientras se achica el personal, se achican las unidades, estamos bajo una ley bases, que no olvidemos que cuando una unidad la cierran, los trabajadores pueden quedar directamente en disponibilidad, que no es otra cosa que un despido encubierto, ¿no? Para nosotros es muy triste. Tenemos en este mes hasta el 30 de mayo que se pueden adherir los compañeros. Bueno, es de bronca, de tristeza, ¿no? Porque van al lado nuestro, una silla va a estar vacía, y así en lo que es la administración acá a nivel central, pero en el país hay técnicos profesionales que hacen acompañamiento en el territorio, productores allá en el campo con sus producciones, y bueno, ese acompañamiento ante alguna, no solo para ayudarlos a acompañarlos en la producción, la distribución, sino que si tienen algún problema, alguna bacteria en alguna planta, en un tomate, un virus, bueno, cómo salir adelante en esa circunstancia, probablemente ese acompañamiento ya no esté, por ejemplo, para resolverlo, ¿no? Digo, y trasladar el conocimiento para que eso pueda resolverse. Ya van cerrando casi 50 agencias de extensión rural, que es la pata más al territorio, más cercana al productor que tiene el INTA, y bueno, va camino a quieren eliminar todo ese lazo con la comunidad que tiene el INTA, que es en definitiva por lo que existe, ¿no? Hace 70 años es lo que le da existencia, ¿no? El desarrollo agropecuario, sobre todo, bueno, el 80% del campo que está producido por agricultura familiar, pero bueno, estamos en este momento que es están liquidando todo el Estado, ¿no? Digo, ayer sucedió la marcha federal universitaria, de la salud, en la que participamos también para acompañando a los trabajadores de la salud, vimos cómo alrededor este vaciamiento, este desguace ataca a todos por igual, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esta comunidad entre nosotras para hacerle frente a esto. Digo, esto en algún momento va a tener que tener un freno, y lo que hacemos es visibilizar esta lucha. La hemos tenido acá en el INTA durante 2025, y bueno, estamos ahora en esta nueva etapa, ¿no?
Sí, pensaba Julieta, por un lado, intento ponerme en la cabeza de esos trabajadores y trabajadoras que se adhirieron al retiro voluntario. Vos decís, bueno, che, tengo los sueldos congelados, una porquería. Con este plan quizás me llevo una guita y puedo ver qué hago de cara al futuro, pero por otra parte, que leía en algunos portales, hay trabajadores que no se adhieren todavía porque tienen temor de que no se les reconozca esos años como contratados o como planta transitoria también. Entonces ahí estás como en una disyuntiva.
Exacto. Acá de lo que se estuvo, algunos intentaron, ¿no? Por lo menos en ese diálogo con el empleo público y con la economía, que es durante muchos meses se hizo un plan de retiro voluntario con ciertas características y venía rechazado, ¿no? Porque desde el INTA en algún momento se intentó reconocer la antigüedad de planta transitoria, y bueno, eso no se consiguió y todavía hay una especie de hay una espera en ese sentido de algunos que están esperando último momento para ver si eso finalmente resulta, que puedan conseguir ese dinero para poder reconocer, porque no olvidemos que en la planta permanente en el Estado no tenemos muchos años de planta permanente quienes estamos en planta permanente. Fueron más años de transitoria. Esto pasa en todo el Estado, es una demanda histórica que tenemos y son los mismos compromisos, las mismas obligaciones, y sin embargo no tenemos los mismos derechos, ¿no? Entre la transitoria y la permanente. Esto es muy técnico tal vez para quien escucha, sí. Pero es una variable reconocer monetariamente la antigüedad transitoria, porque el mercado afuera, el mercado laboral, bueno, el panorama es bastante negativo, ¿no? Sobre todo con una ley laboral, una reforma que viene en detrimento total de la clase trabajadora. Entonces, no hay trabajo, hay 25.000 pymes que están fundidas, que cerraron, 25.000.
Más que la pandemia.
Exactamente, más que la pandemia, y 60.000 despidos en el Estado. Esas cifras dan cuenta que el panorama no es para nada alentador. Entonces, si lo hay, es de trabajo más precarizado aún, ¿sí? Porque sí. El mundo está yendo hacia un lugar que, bueno, que tiene que ver con menos derechos, ¿no? Y eso es lo que también estamos defendiendo, que también significa, bueno, reorganizarnos sindicalmente, ¿no? Porque esto reconfigura el mundo laboral y nosotros estamos defendiendo y tratando de amplificar siempre cada vez más derechos. Sí. Así que nuestro foco también está, hay muchos frentes abiertos, ¿no? En este momento que tenemos, pero bueno, estamos a la altura y estamos siempre donde tenemos que estar en definitiva.
Porque uno pensaba y recorría ese camino que se inició el 10 de diciembre de 2023 y el ataque al INTA fue uno de los mayores dentro de los organismos de ciencia y tecnología y uno tendía a pensar que, bueno, en algún momento esto va a terminar. Y no, todavía quieren seguir llevando al INTA y a la ciencia y tecnología en general a su mínima expresión.
Están dejando funcionar exactamente con lo... Están probando cómo funciona con lo menos, ¿no? Esto pasa en todos los organismos, porque los recortes están, digamos, acá en el INTA particularmente, no solo es el recorte de personal, sino también de están entregando patrimonio, tierras, entregaron 11.400 hectáreas de tierras, digo, por tirarte datos, ¿no? En Chaco, en Formosa, en Río Negro, en Santiago del Estero, después el patrimonio, bueno, acá ya creo que hemos hablado en otro momento, el edificio de Servinio, acá en la ciudad de Buenos Aires, sí. Un edificio en una zona muy valuada, que en la cláusula, que además en los procedimientos están mal hechos, ¿sí? Y siempre favoreciendo a otro y no vuelve acá al Estado. En las cláusulas de la subasta que hicieron con un edificio del INTA, bueno, decía que el 70% de esa venta tenía que volver al INTA y solo volvió el 15%. Entonces, también nos preguntamos, cuando suceden esas entregas, bueno, ¿qué pasa también con el procedimiento que continúa? Bueno, no cumplen, ¿sí? Con los acuerdos, con las normativas. Es un momento del no acuerdo, donde todo puede pasar. Trabajar acá dentro del Estado es siempre estar suponiendo que algo te va a pasar mañana, de mínima quedarte sin trabajo. Claro. Entonces, lo que han hecho en este tiempo es un trabajo también sobre la salud mental de los compañeros y las compañeras acá en el organismo. Bueno, que es difícil de sostener. Hay muchos no se van porque tienen un trabajo, se van porque han hecho este trabajo también y que es para algunas familias es difícil de sostener. Entonces, son varias miradas que hay que tener en cuenta, y bueno, de ellos no vienen a las nuevas autoridades que vean ingresando de esta gestión libertaria, bueno, están enfocados en otra, en una tarea muy en este momento, que es la del diezmar al INTA, ¿no? De bajar la cantidad de personal. Yo no sé en su agenda dónde está seguir desarrollando la ciencia y la tecnología al servicio del pueblo, ¿no? Que es en definitiva por lo que existe el INTA. No sé en qué punto está de su agenda, pero bueno, nos vinieron a correr esa agenda también. Sí. No, un plan que del INTA, un plan de desarrollo que es esto que comentabas. Está funcionando al mínimo. Es una planta hoy de 5.700 trabajadores distribuidos en todo el país.
¿De cuánto supo ser, perdón?
¿Cómo?
¿De cuántos trabajadores supo ser esa planta?
Hemos tenido 7.000 y fue bajando. Mira, te pongo una cifra que es bastante impactante, porque desde que asumió esta gestión, 2025-2026, sí, se fueron casi 1.000 trabajadores, 950 entre retiros, jubilaciones, renuncias. Ajá. En definitiva, es una cifra que vinieron cuando apenas empezó la gestión. Entonces, no estamos hablando de un tema presupuestario, estamos hablando de un titular de un diario, porque esa suma, si es por eso, ya esos compañeros no están acá trabajando. Entonces, este no saber dónde termina es que, bueno, nos plantea todo el tiempo estar en pie de lucha, que eso es lo que venimos haciendo.
Claro. Julieta, te hago la última y te agradezco por tu tiempo. En el caso del INTI, hay algunos servicios que se desregularon y otros que pasaron en manos del privado. Por ejemplo, el otro día fui a cargar nafta a YPF y veía que una empresa privada estaba haciendo la revisión técnica, digamos, de los surtidores. En el caso del INTA, ¿quién reemplaza a esas actividades que realizaban las y los laburantes del INTA y que ya no pueden hacerlo? ¿Alguien lo reemplaza eso o queda vacante?
No, en este momento está vacante. Yo creo que es parte del plan, ¿no? Digo, basta con ver, como decías vos, al INTA alrededor lo que va pasando. Entonces va viendo cómo en cada organismo pueden ir implementando ciertos procedimientos, cierto plan. Acá si se corta una línea de investigación que desarrollaba el INTA, El plan original de la presidencia del INTA de esta gestión era incorporar y amplificar al mundo privado, sí, que puedan tener acá más incidencia en el INTA. Entonces, esto estamos viviendo en tiempo, digamos, en vivo y en directo, este proceso que mucho tiene que ver con este retiro voluntario, luego de lo que pase con esto, y bueno, con las líneas de investigación que ya se están cerrando por, te lo pongo entre comillas, con falta de financiamiento, que es una decisión política la falta de financiamiento, ¿sí? Sí. El dinero hay, el interrogante que nos hacemos es hacia dónde lo quieren ir llevando, ¿no? Así que la mirada que tiene Linda es una mirada que va hacia ahí y va a estar con mirada al INTI. Lo que sucede es que acá estamos todavía en este proceso de primero vienen a vaciar, estarán viendo cuánta gente queda en el organismo para aplicar esa estructura que tiene que ser votada por el Consejo Directivo del INTA. Y ahí es que estaremos hablando de otra nota y de otra agenda que vamos a tener que seguir.
Está muy bien. Bueno, entonces seguiremos hablando, Julieta, esperemos que alguna vez por buenas noticias, pero mientras tanto vamos a seguir siempre bien cerquita qué es lo que está pasando con el INTA. Así que te mando un abrazo grande y seguimos en contacto.
Muchas gracias por el espacio.
Hasta ahí la palabra de Julieta Boedo, delegada de ATE en el INTA, y nosotros seguimos con más Laboratorio Ideas.
Ideas de laboratorio.
Laboratorio de Ideas.
Seguimos en Laboratorio Ideas y está en línea del otro lado mi amigo, nuestro amigo, uno de los integrantes de este programa hoy por teléfono, Emanuel Jafrot. ¿Cómo andas, Emma? Buenas noches.
¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muy bien. Buenas noches.
Contame, ¿qué te trajiste para hoy, Emma?
Mira, me pareció importante hablar de lo que pasó ayer a la tarde, esa marcha que no debería haber existido, esta marcha del sector salud contra el ajuste del gobierno de Milei. Y la nota, si te parece, va así. Como te decía, Nico, ayer las calles que conectan el Ministerio de Salud con Plaza de Mayo no fueron escenario de una protesta gremial más. fueron el escenario de un grito de auxilio de quienes nos mantienen vivos. Hubo batas blancas, estetoscopios a cuello y, sobre todo, una mezcla incómoda de bronca y resignación. Científicos, residentes, enfermeros, técnicos, ayer ahí estaba el sistema, el ecosistema entero que sostiene el sistema sanitario. El reclamo claramente ya no es solo por el recibo de sueldo. El conflicto mutó hacia algo mucho más profundo. Estamos discutiendo si este país todavía tiene la intención de formar sus propios médicos e investigadores, o si ya decidimos que es más eficiente importar el conocimiento como quien compra repuestos usados en un desarmadero. Argentina tiene una habilidad casi artística para el masoquismo. Tenemos un sistema de salud que en capital humano es un Fórmula 1, pero que lo estamos manejando como si fuera un karting sin frenos. Formamos profesionales de élite que terminan liderando hospitales en Europa o desarrollando vacunas en Estados Unidos. Somos probablemente el mayor exportador de cerebros médicos de la región. El problema es que el Estado argentino financia esta formación como si fuera un gasto innecesario, para luego, con una eficiencia pasmosa, empujar a estos mismos profesionales hacia la puerta de salida en Ezeiza. Exportamos talento a precio de costo, un negocio redondo para los demás. Tendemos a pensar que la salud es solo la guardia y la cama del hospital, pero la salud es una cadena de montaje invisible. Laboratorios, institutos, residencias. Ayer en la calle eso quedó claro. Si cortás el presupuesto de esa base, el sistema parece seguir funcionando un tiempo. Es la vieja lógica del que deja de pagar la luz para ahorrar. Vivís de los ahorros, la casa sigue en pie, pero en cualquier momento te quedás a oscuras. La realidad no avisa, simplemente te corta el suministro. En las últimas semanas, las señales fueron de todo menos útiles. Recortes en ciencia, hospitales universitarios que funcionan por milagro y la federalización de los exámenes de residencia. Traducida al criollo, el gobierno decidió que las provincias se arreglen como puedan. Es la forma más elegante que encontré últimamente para decir: no quiero pagar la cuenta. ¿Estamos descentralizando? No, nos estamos lavando las manos. Las residencias son el corazón del sistema. Son los que sostienen las guardias después de 24 horas sin dormir, los que ponen el cuerpo cuando todo falla. Pero ojo, no son héroes de película. Son trabajadores mal pagos. Si el sistema de formación colapsa, y el ajuste está en eso, dentro de una década no vamos a tener especialistas. Pero claro, el ajuste no explota hoy, explota en 10 años. Cuando necesites un cirujano y solo encuentres un algoritmo de Mercado Libre. Cuando el discurso oficial insiste en que la ciencia es un gasto, te olvidan de un detalle: la salud no se compra en Amazon. La pandemia nos dio una clase gratuita de soberanía. Los que tenían ciencia propia sobrevivieron mejor. Lo demás es comprar espejito de colores y esperar que el mercado tenga la gentileza de vendernos la solución cuando estemos en terapia intensiva. Spoiler, no la tendrá. El dogma es simple: el mercado ordena. Pero el mercado tiene un problema serio con la medicina. Formar a un médico toma 15 años y no da dividendos rápidos. Ninguna empresa privada va a perder dinero durante una década formando talento por amor al arte. En todo el mundo, la ciencia y la medicina son un terreno donde el Estado pone la base. Pero bueno, quizás nosotros descubrimos una fórmula económica que nadie más en el planeta pudo entender. O quizás simplemente estamos destruyendo lo que tanto tiempo tomó construir. La marcha de ayer fue un intento desesperado de frenar el vaciamiento silencioso, porque el sistema no se cae de un día para el otro, se desangra de a poco, se van los investigadores, se oxidan los equipos, se jubilan los maestros y nadie los reemplaza. La pregunta que quedó flotando, a pesar de que la gente ya se desconcentró en Plaza de Mayo, es brutalmente simple. ¿Queremos un país que se cuide a sí mismo o uno que dependa de la caridad de los demás? Porque la salud tiene una característica que incomoda a cualquier gestor. Cuando decidí recortarla hoy, ya es demasiado tarde para reconstruirla mañana. Y cuando necesitemos ese médico, esa vacuna o ese investigador, no va a haber presupuesto en el mundo que pueda comprar el tiempo que ya perdimos. Esa es la conclusión, Nico.
Excelente, Emma. Vos sabés que pensaba en algunas cuestiones que vos ibas recorriendo a lo largo de tu columna. Y el otro día me encontré en el Tren Roca con una ex estudiante de una escuela secundaria donde daba clases, y ya estaba en cuarto año de medicina de la UBA. Me contaba que estaba haciendo su residencia en el Argerich, ¿no es cierto? Y le digo, che, ¿y cómo estás con los paros? Me dice, mira, acá dentro de todo estamos bien, porque mi aula es el hospital, básicamente. Entonces, no estoy yendo mucho a la universidad. Y le digo, che, ¿y vos qué querés ser? Mira, me dice, a mí me falta un año para ser médica clínica, y después me gustaría, no sé si hacer algo vinculado a cirugías o ser pediatra, pero eso, me dice, son mínimo 4, 5, 6 años más de formación. Y me dice, y el contexto está difícil, me dice.
Y yo creo que el contexto es tremendo, y es tremendo cuando uno analiza realmente los efectos que está teniendo los aumentos en las prepagas, el vaciamiento de las obras sociales, de que toda esa gente que no pudo pagar más la prepaga o la obra social, ya está al límite de su capacidad, termina yendo al sector público. O sea, como dijo el gobernador Kicillof hace un año y medio atrás, que en lugar de privatizar la salud, están nacionalizándola, están haciéndola pública, porque recae toda la demanda que se cae, digamos, del sistema privado, del sistema de gestión privada del sector salud, está recayendo toda esa gente para atenderse en el sistema público, que como lógica tendría que tener hoy aún más fondos de lo que tenía hace 2 años atrás, y al contrario, están vaciándolo también, están dejando de financiarlo, y estamos realmente, realmente en una situación muy grave.
En vez de ser Venezuela, vamos camino a ser El Salvador y que nos atienda Google.
Esperemos que no, porque eso sería una verificación del escenario un poco de pesadilla que estaba describiendo en la columna. Realmente es tiempo, si el gobierno no reacciona frente a esto, me parece que vamos a tener que reaccionar todos nosotros.
Emma, te agradezco por tu tiempo y espero verte acá en el estudio la semana que viene. Dale.
A vos, Nico, un abrazo grande.
Hasta ahí pasaba la palabra a la columna de nuestro amigo Emanuel Jafrot, y nosotros seguimos con Laboratorio de Ideas, porque ahora te vamos a contar sobre el FITVA. ¿Se acuerdan que hace poquito, 2 programas, hablamos con Federico Agüero, subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires? El 28 de mayo en el Teatro Argentino de La Plata se va a presentar la primera Expo FITVA, perdón. Así que lo escuchamos al subsecretario y seguimos con más Laboratorio de Ideas.
Un encuentro que vamos a hacer el jueves 28 de mayo en el Teatro Argentino de La Plata. Va a haber stands en donde se van a mostrar proyectos desarrollados, que básicamente son artefactos, sistemas de control de calidad con inteligencia artificial, sistemas de eficiencia energética, una resina con carga vítrea para imprimir prótesis dentales que reemplaza un producto importado, unos sistemas de entrenamiento con realidad virtual y realidad aumentada para minería, nuevos alimentos, nuevos sistemas de control. Va a haber también un ciclo de charlas, va a estar la apertura del gobernador, del ministro de Producción Augusto Costa, y después un ciclo de 3 charlas, una orientada a la implementación de inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas industriales en la provincia de Buenos Aires, siempre con ayuda de las universidades. Otra charla sobre indicadores de impacto de los proyectos FITVA. Esta va a ser un panel en el cual van a estar hablando empresarios sobre su experiencia, sobre cómo implementaron el proyecto, cómo mejoraron sus indicadores de calidad en sus procesos productivos. Y un tercer panel que va a ser sobre políticas públicas provinciales y municipales que implementaron alguna innovación de las universidades para mejorar sus políticas públicas. Este va a ser un evento bastante completo. Además de los stands de los proyectos específicos, va a haber stands de universidades contando sus proyectos, contando su oferta tecnológica, y la idea es que sea una jornada de vinculación, de articulación articulación, de encuentro, en el cual podamos mostrar todo lo que se viene haciendo en este tiempo. Hay que tener en cuenta que ya pasaron 4 convocatorias del Fondo de Innovación Tecnológica.